Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Bueno, pues saludamos a nuestra primera invitada, se llama Elvira Fafián. Buenas tardes, Elvira, y bienvenida a este graffiti de verano.
Buenas tardes.
Bueno, usted es gerente de la inmobiliaria Aldeas Abandonadas. Es la única agencia que se ocupa de ventas tan particulares, ¿no? ¿O hay más?
A ver, en estos momentos nos dedicamos a lo que son ventas de pueblos y casas de aldea, uh-huh. Como nosotros le llamamos, como nosotros bien dicho en la página web, es aldeasabandonadas.com. Bueno, gestionamos este tipo de propiedades porque en un momento hemos visto que el mercado inmobiliario se enfocaba simplemente en las grandes ciudades y nosotros, pues bueno, veíamos que la gente del pueblo, del medio rural, uh-huh. pues nos pedían que realmente cómo podíamos traer gente a este tipo de pueblos y llenarlos de gente otra vez y que vuelvan a recobrar vida. Y bueno, nos hemos puesto un poquito en marcha, como aquel que dice, y bueno, nuestro proyecto ha funcionado y nosotros estamos muy contentos de que la gente sepa que realmente en los pueblos se puede vivir.
La verdad, Elvira, es que hemos visitado su página, aldeasabandonadas.com, es fantástica. Se puede encontrar un pueblo abandonado en Huelva por más de 2 millones de euros, por ejemplo, una agrupación de masías pueblo con antigua torre de defensa y 10 uh-huh. hectáreas de terreno por 300.000, una aldea con casas cueva en Jaén. La verdad uh-huh. es que es sorprendente todo esto, ¿no?
Pues sí. Sí, sí, tenemos, mira, simplemente lo que es una casita de pueblo por 20.000 euros, por 30.000, por 62.000 euros, que hay pueblos enteros por ese precio. Uh-huh. Incluso te diría que el pueblo así un poquito más caro que tengamos que valga 1 millón de euros, pero ya es un pueblo ya reformado. Pero tenemos precios para todo tipo de público, todo tipo de clientes, uh-huh. gente que se quiere gastar poco dinero, el inversor que quiere tener un pueblo entero para él. Prácticamente hoy en día tenemos lo que quiere el cliente.
Bueno, ¿y de quién son estos pueblos abandonados? Porque tendrán algún propietario, digo yo, ¿no?
Evidentemente, uh-huh. sí, tienen propietarios. Estos pueblos, te explico así un poquito, sí. que fueron, en negociación con a lo mejor empresarios de la zona que se fueron quedando, pues una casita, el otro era del primo, del abuelo. Ten en cuenta que los pueblos antes vivían familias enteras.
Claro.
Y entonces estas familias, pues bueno, algunos han fallecido, otros se han emigrado al extranjero y no han vuelto. Estas casas están prácticamente en ruinas y que, bueno, pues hay gente pues a través de los ayuntamientos que también hace una labor importante. Pues bueno, se gestiona la venta de estos pueblos siempre que tengan sus papeles en regla. Claro, no se puede vender un pueblo porque estamos hablando de vender las casas y las fincas que claro. están alrededor del pueblo.
Uh-huh. ¿Eh? Que efectivamente tienen propietarios.
Sí.
Le quería preguntar por los clientes, ¿no? Es gente que se interesa por estas propiedades, es gente solitaria, como aquella a la que cantaban los Beatles hace un momento en esa canción, ¿no? ¿Son extranjeros la mayoría, nacionales? ¿Qué perfil tienen?
Bueno, es que tenemos el concepto, sí, que hay mucho extranjero. Sí, es verdad que hoy en día, con el tema bancario que nos ha cerrado un poquito el grifo, sí que tenemos gente de afuera, mucho extranjero. Pero pensar que tenemos gente de aquí, de la pie de la zona, tenemos mucho empresario, tenemos gente que está en la ciudad y quiere volverse al campo, familias enteras, gente con profesiones que desde cualquier pueblecito o cualquier casa rural, pues quiere trabajar, que se puede trabajar. Ten en cuenta que hay el tema de internet en todas las aldeas está llegando.
Claro.
A ver, el tipo de perfil del cliente que compra este tipo de pueblos no es para alejarse ni, bueno, busca una calidad de vida, que existe, que en los pueblos hay calidad de vida, que la gente, pensemos que el estrés agobia mucho, que los horarios de ir a un trabajo también. Entonces quieren tener simplemente un requisito, que el pueblo esté afuera de las grandes ciudades y que realmente tengan terrenos para cultivar o para cosechar. No quiere decir que venga gente con mucho dinero, no, no. Si tenemos jóvenes, hoy en día universitarios, nos están reclamando que quieren comprarse una casa en la aldea o que quieren vivir en un pueblo, que es fantástico.
Claro. Precios, ya hemos visto que hay un poco
sí,
de todo, ¿no?
De todo. Va en función de las zonas. Ten en cuenta que ahí en el País Vasco tenemos también, nos reclaman mucho los clientes, Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, nos reclaman mucho, lo que pasa que no tenemos las propiedades que ellos quieran, ¿no? Realmente pues una propiedad con fincas, con bastantes metros cuadrados, etcétera, pero sí es una zona que nos reclama mucho. Ahora, hoy día de hoy, nosotros es verdad que no tenemos mucho para poder gestionar estas propiedades, pero bueno, yo creo que se andará un poquito, la gente nos conocerá más, la gente pues quizás estas casas que están por ahí abandonadas en estos pueblos, la gente ahora ha visto que hay un mercado que realmente compra este tipo de propiedades que antes no había, era mal visto que la gente pues de la localidad, que el familiar vendiese la casa donde ha nacido y ha crecido, pues ahora parece que no, ahora la gente ha visto que bueno, que hay un mercado, que este mercado tiene un interés para vivir en el pueblo, para crear riqueza en estos pueblos también, porque no solamente es vender una casa,
claro,
que hay que vivir en ella, hay que empadronarse, qué tipo de gente viene ahí, si es un empresario, que hay que esa empresa, pues para qué está destinada. Quiere decir que nosotros, el tema de gestión de vender un pueblo, también ayudamos mucho en esto, ¿eh?
Sí, claro que no tiene que ser sencillo, porque en todo caso, el que compra ese pueblo, ¿hace lo que quiere con su propiedad o hay algún requisito, alguna condición a la hora de formalizar la compra de ese pueblo? Nos está hablando de, de determinados condicionantes, entiendo que medioambientales, por ejemplo, a la hora de instalar una empresa allá, ¿no?
Sí. Sí, sí, evidentemente. Nosotros cuando gestionamos un pueblo sí que es verdad que es muy complicado. Tardamos de 5 o 6 meses o más tiempo, pero a veces se consigue y otras veces no se consigue. Quiere decir que nosotros antes de vender un pueblo tenemos que preguntarle a ese cliente que quiere comprarlo para qué lo va a destinar. Nosotros hablamos con ayuntamientos, hablamos con los alcaldes de a pie de la zona, del pueblo, que va a venir este tipo de clientes y nos va a dejar pues implantar una empresa o bien pues hacer trabajos ecológicos, bueno, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces sí que es verdad que analizamos mucho, dices tú, y la historia del pueblo. Queremos
claro.
mantener las historias de los pueblos. Siempre gente que compra un pueblo, queremos que siga esa historia, que allí pues el pueblo es X. Queremos que mantengan ese requisito del pueblo, que gente ha vivido allí, porque hay gente adinerada, pensar que ha vivido gente adinerada
claro.
en los pueblos.
Uh-huh.
Y alrededor, pues que tenían sus propiedades, gente que trabajaba, etcétera, para ellos, y ese pueblo tiene una historia, y yo quiero que lo más bonito es mantener la historia de ese pueblo.
Claro, gente
es
incluso
que
cruzó el Atlántico para hacer fortuna, ¿no? Y luego volvió y se instaló en
Correcto.
Su propio pueblo, y bueno, realizaron algunos trabajos
sí.
Francamente buenos, ¿no? De arquitectura,
sí.
unas casas muy bonitas, que la pena es que en muchos casos se están perdiendo, ¿no? Yo supongo que el problema de la financiación está ahí, ¿no? Y sigue siendo un problema.
No, a veces sí, pero según el cliente, el inversor, ¿qué es lo que se quiere gastar? Ten en cuenta que el mercado se está moviendo un poquito, lo que bien dices, que el tema financiero pues nos bloquea un poco las operaciones. Pero bueno, cuando hay una gestión de este tipo y la gente se ve motivada para crear riqueza a la zona, pues nosotros lo que hacemos es negociar. Negociamos precios, negociamos, cómo va a pagar este señor este pueblo o esta aldea o esta
claro.
casa de aldea que ha comprado. Nosotros le ayudamos, le asesoramos. Le hablamos con el propietario que realmente le deje un plazo de tiempo para pagar este pueblo, que realmente va a conseguir montar allí su empresa, pero a lo largo va a dar riqueza. Estos años que el pueblo se va rehabilitando, el cliente también tiene más tiempo para montar allí.
Uh-huh.
El precio se negocia a duración 4 o 5 años, te pongo un ejemplo,
sí.
pero realmente pues se consigue. Evidentemente, ten en cuenta que nosotros con la crisis hemos subido muchísimo en vender este tipo de propiedades. Cuando no se puede vender un pueblo entero, lo vendemos de dos en dos casas. Hay
uh-huh.
gente que se monta allí, pues trae a la familia, gente que realmente dice, pues no, me traigo soy un extranjero, pues yo quiero en este pueblo establecerme sí. con gente de mi nacionalidad, quiero allí pues montar algo para nosotros, pues se está haciendo todo esto.
Sí, sí. Elvira, vamos a introducir un poco de humor en la conversación. ¿Qué pasa si un comprador se reproduce con éxito? Quiero decir, bueno, pues hace familia numerosa o trae amigos a personas interesadas en poblar esa localidad. Supongo yo que tendrán que nombrar alcalde, hacer elecciones o ¿cómo va esto? ¿Cómo funciona?
Claro, esto me decía un señor, oiga, si yo me adquiero un pueblo o lo compro, ¿le puedo poner yo un nombre? ¿Y puedo ser yo el alcalde del pueblo? Me decía él, y yo le dije, hombre, el alcalde, bueno, si realmente usted está solo en el pueblo, pues claro, tendrá que alguien le votarle, ¿no? Bueno, esto de
no,
cambiar...
No vale votarse a sí mismo en este caso, no vale, ¿no?
Claro,
cuando
no,
es uno solo.
No, esto, bueno, hay... Es verdad que esto todo, cuando dice, bueno, que el pueblo es mío, oiga, yo le puedo poner el nombre del pueblo que quiera. Bueno, a veces hay unas condiciones.
Claro.
Hay gente que, bueno, que yo les comento, mire, si el alcalde de la localidad pues le deja ponérselo, no hay problema. Pero es que tenemos anécdotas muy buenas, porque el propio alcalde nos dice, es que yo, mire, llevo 25 años en el mismo pueblo y quiero que venga gente nueva porque quiero que oiga, que yo ya no quiero ser alcalde. Pero como yo estoy solo, tenemos 4 o 5 casitas, sí. Pues siempre tengo que yo ser el alcalde. ¿Por qué no quiero que cambie ese tema, no? Y bueno, a ver, anécdotas tenemos muchas. Gente que, bueno, te explico así un poco, gente que a lo mejor dice, oiga, mire, yo estaba muy mal con mi pareja, yo quería cambiar de vida, yo me quiero comprar una casa en un pueblo, y me dicen, Elvira, yo he empezado a vivir, tengo mi familia, he tenido mis hijos, soy una persona muy feliz, que no lo era antes, bueno, viviendo del campo, sé que... Es una cosa arriesgada, pero yo es lo que quiero y estoy aquí, llevo años y gracias a vosotros pues he tomado el sentido de la vida de vivir en el campo y
sí,
eso
señor.
Para nosotros es una satisfacción.
Desde luego que sí. Elvira Fafián, gerente de aldeasabandonadas.com, una página que, bueno, pues que recomendamos desde aquí visitar porque está francamente bien, ¿no? Y ofrecen cantidad de información. Muchísimas gracias, Elvira, y que vaya bien, que vendan ustedes muchos pueblos.
Gracias a vosotros y agur.
Venga, agur, gracias, Elvira. Bueno, la venta de pueblos enteros, de aldeas abandonadas, es todo un hecho, ¿no? Y muchas personas están ya mostrando su interés. Medios de comunicación de todo el mundo se han interesado por trasladar esta posibilidad a sus oyentes. Incluso medios tan importantes como la BBC, la BBC, que dedicaba recientemente un amplio reportaje a este asunto.
He says renovating the properties is daunting, but he couldn't resist the price.
And it'd been abandoned for 30 years. So, said, woof, it's a lot of work. Thought, well, how much is this going to cost? Well, couldn't believe it, a whole lot. I mean, do you want to know how much? 45,000.
Bueno, el propietario de este pueblo que está hablando es un pueblo gallego, él se llama Neil Christie, es inglés, pagó 45.000 euros por su casa, por sus casas abandonadas de este pueblo, pero bueno, pues hace más de 30 años que estaban sin habitar, él está trabajando mucho por rehacer esa pequeña localidad, pero a ese precio, ¿no? 45.000 euros, lo decía así de claro, no libras, sino euros. Vamos a saludar a Cristian Laglera, que es nuestro siguiente invitado, él lleva años documentando el fenómeno del despoblamiento, especialmente en la provincia de Huesca. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Desde siempre te han interesado esos lugares que parece que han dejado de interesar a otros, ¿no? Esos pueblos abandonados que en la zona del Pirineo Ostense han sido muchos, yo creo que demasiados, ¿no?
Sí.
¿Por qué te dio por ahí, Cristian?
Bueno, pues fíjate, todo empezó en el año 2004. Y, 11 años ya llevo con esta historia. Yo tenía familia en uno de estos pueblos, en un pueblo de una comarca de la Ribagorza, un pueblo llamado Puy de Cinca. A raíz de esto, pues empezó a surgir en mí el gusanillo en por qué azotó tanto el tema de la despoblación aquí en nuestra provincia y empecé a estudiar el tema. El tema se me fue ya yendo de las manos, por decirlo de alguna manera, hasta un punto en el que ahora ya he visitado todos estos pueblos. Estamos hablando de alrededor de 320 solamente abandonados durante el pasado siglo XX.
Nada más que en Huesca, Cristian.
Solamente 300... en la provincia de Huesca, y es más, en las 4 comarcas pirenaicas, solamente 320 pueblos.
Qué
pueblos
barbaro.
Y aldeas, sí. Solamente en la provincia de Huesca. pues empecé a interesarme por el tema, pues bueno, ha llegado un momento en que los he visitado ya todos, los he fotografiado, los he estudiado, he localizado antiguos habitantes, he estudiado sus casas, su arquitectura, sus iglesias, y bueno, he volcado todo el trabajo en una página web que la verdad es que está teniendo mucho éxito y que estoy muy muy contento.
Sí, has escrito además varios libros, ¿no?, sobre sí. todo esto. En esa página web que recomendamos visitar, se llama despobladosenhuesca.com. Además colaboras en medios de comunicación para dar sí. a conocer este fenómeno. ¿Qué te movió desde el principio a llevar a cabo este gran trabajo, Cristian?
Ha sido una cosa que ha surgido poquito a poco, ¿sabes? Uh-huh. Porque empezó un poquito, bueno, pues empecé con el pueblo de mi familia, de mi tío, Puy de Cinca, y luego fui con ese valle, luego me amplié a la comarca de la Ribagorza y finalmente acabé ya con todo el Pirineo. Yo creo que ha sido una curiosidad que he ido haciendo poquito a poco y a raíz de ir visitando más pueblos y de conocer a más gente, a más antiguos habitantes, pues cada vez ha ido a más. Uh-huh. Bueno, y todo derivó ya en la página web, ahora en los libros, bueno, y ahora ya en el tema de la divulgación, que es lo que estoy haciendo, divulgar toda la cantidad de pueblos deshabitados y sobre todo de patrimonio que estamos perdiendo aquí en mi provincia, en Huesca.
Nos comentaba la gerente de la inmobiliaria Aldeas Abandonadas que bueno, que son muchos los pueblos que hay en toda España deshabitados, ¿no? Pero Huesca sin duda es uno de los territorios en los que más se ha dado este fenómeno y tú has estudiado por qué. ¿Qué conclusiones has obtenido, Cristian?
Sí, evidentemente Huesca, yo creo que es la provincia de Huesca que más ha azotado el tema de la despoblación. Bueno, hay varios factores. Cada pueblo, yo siempre digo que tiene su propia historia, pero bueno, tampoco podemos obviar que hay unos factores comunes en la mayoría, en las causas de la despoblación de todos estos. Por ejemplo, los pantanos. Aquí en el Pirineo hay una gran cantidad de pantanos que eso provocó el desalojo, ya no por la inundación, que también de muchos pueblos, sino por los efectos secundarios, digamos, de los pantanos. Gran cantidad de valles que fueron despoblados enteros porque tuvieron sus tierras fueron compradas para el tema de la repoblación de pino, por el tema de la colmatación de los embalses. Uh-huh. De los embalses. Y muchos pueblos, hay una gran cantidad de pueblos aquí en Huesca que, si bien no están bajo las aguas lo que son sus casas o sus viviendas, pero sí lo están sus tierras de cultivo, que eran el motor de la economía de todos estos pueblos. Uh-huh. Pero de todas maneras, a pesar de los pantanos, el motivo fundamental del abandono de estos 320 pueblos aquí en Huesca es la falta de servicios básicos. Ten en cuenta que estamos hablando de pueblos que en su gran mayoría, el 90% no tenían electricidad, no tenían agua corriente, tenían que ir a buscar la fuente, esos ríos, sí. que a lo mejor les llevaba una hora andando, para no tenían médico, o sea, no tenían escuelas, y bueno, y no tenían accesos mínimamente dignos. Es claro. que en estas condiciones de vida es muy difícil vivir.
Claro, la supervivencia se complica y mucho, ¿no? Algunos de estos pueblos están en venta, supongo, ¿no?
Sí, bueno, en venta yo no sé si tanto aquí este fenómeno, lo que sí que se han recuperado algunos, principalmente los que tienen mejores accesos o se puede llegar en coche, de muchas maneras diferentes. Hay algunos que se ha hecho albergues de turismo rural, algunos se han recuperado, si no por los antiguos propietarios, porque evidentemente son ya gente muy mayor o están fallecidos, sino por sus hijos o por sus nietos, y a lo mejor no para vivir, pero sí como segunda residencia o para pasar alguna temporada en el verano o los fines de semana. Uh-huh. Pero el caso de Huesca es muy particular y es complicado, porque la gran mayoría de todos estos pueblos, o al menos una buena cantidad, aún hoy en día no tienen acceso rodado. Claro. O son pistas muy malas y muy largas, de 12, sí, 15, 18 kilómetros, que aún con todo terreno realmente te la juegas para recorrerlas.
En tu página, que describes muy bien lo que hay que hacer para llegar a cada uno de los pueblos, en muchos de ellos dices, bueno, y a partir de aquí se deja el coche y 40 minutos sí. andando y además cuesta arriba, ¿no?
Efectivamente, sí. Y en algunos de ellos, que no es exageración, es real, tienes que ir con coordenadas, porque están perdidos en medio del bosque y son auténticas selvas. O sea, tienes que ir apartando las zarzas y la maleza por cuando vas por las calles con un machete, o sea, con unas tijeras de podar, que es lo que llevo yo grandes, porque no puedes pasar. Es que también ten en cuenta que son pueblos que están despoblados en su gran mayoría en los años 30, años 40, incluso años 50. Entonces son pueblos que llevan muchos años abandonados en medio del bosque, 60, 70 años, y a lo mejor no es comparable a los pueblos de otros sitios, o sea, y en su mayoría también están en ruina ya, pero estado avanzado, ¿eh? Uh-huh. Muchos de ellos son prácticamente montones de escombros, como habrás podido ver en mi página.
Sí, bueno, hay algunos de esos pueblos que citas tienen una historia larguísima, ¿no? Como Tolosana, por ejemplo. Este sí. nos ha llamado mucho la atención porque es un pueblo medieval del que se tiene conocimiento, al parecer, según cuentas, desde el año 938, ¿no? Y que se despobló por la peste negra en el siglo XIV, ¿no? Vaya sí, historia.
Sí, efectivamente, sí. Bueno, este ya no entraría parte de este estudio, este es ya un despoblado medieval, que también los estudio de una manera mucho más fina o superflua, pero sí, este es uno de los despoblados, de los cientos y cientos de despoblados medievales que hay aquí en la provincia de Huesca, que en su gran mayoría, como bien has dicho, fueron dos terceras partes de los despoblados medievales de Huesca fueron despoblados por la famosa peste negra que asoló dos terceras partes de la población de toda Europa por aquella época. Fue una barbaridad.
Oye,
dime, ¿no? Y gran parte de estos pueblos pues fue ese el motivo, sino fue la peste la que los azotó y la gente tuvo que huir a otros sitios o a ciudades, sí.
Claro. No, te decía, Cristian, que lo ideal sería que esta lista de pueblos abandonados fuera disminuyendo, ¿no? Porque un pueblo, bueno, pues que no tiene gente termina siendo un pueblo fantasma, ¿no? Sin calles, ni plazas, ni ruidos. Yo me imagino que eso es lo que, sobre todo, te ha movido en este trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente. Si bien es cierto, como te he comentado hace un momentito, que el caso de aquí es bastante complicado, porque son... Sí que es verdad que se ha recuperado alguno. Yo creo que al menos en estos últimos 15-20 años, pues a lo mejor se han recuperado una docena de pueblos. Pero estamos hablando de una docena de pueblos sobre lo que te decía, sobre 320. O sea, es un porcentaje muy pequeñito. Y es que aquí el problema es que no llega el acceso rodado a la mayoría de estos pueblos. Entonces es muy complicado porque para recuperar cualquiera de estos pueblos, bueno, pues que hay que hacer una inversión muy grande, primero en los accesos, porque son accesos penosos en su mayoría, y luego pues los pueblos están en estado de ruina progresiva, muy avanzada en su mayoría, y realmente hay que meter mucho dinero para recuperar estos pueblos. Entonces, los poquitos que se han recuperado son los que han tenido la suerte de que se ha hecho una carretera que pasa cerquita de ellos. Pueblos aquí como Liguerra de Cinca o Murillo de Tou, que llevaban despoblados 40, 50 años, pero tuvieron la suerte a finales de los 90 que se construyó carreteras que pasaban a escasos metros, entonces estos sí que se han vuelto a levantar, o se ha levantado al menos alguna vivienda, o se ha hecho alguna cosita,
sí.
Pero han tenido esa suerte de que les han pasado una carretera justo por el lado.
Bueno, pues la recomendación es la de visitar esa página despobladosenhuesca.com. Verán cómo es francamente interesante, y también lo detallado y lo minucioso del trabajo de Cristian Laglera, al que felicitamos por todo ello, ¿no? Desde Huesca, Cristian, muchísimas gracias, y que vaya muy bien.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora.